Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Desde los estudios de la Radio Nacional de Irán reciban nuestros más cordiales saludos. Rafa Tola Rahimi y quien les habla, Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Muhammad Mustafa la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino guía eterna que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayuda a seguir por el mejor camino. Primeramente escucharán la aleya 27 de la sura La Araña. Y le otorgamos a Isaac y a Jacob, y pusimos en su descendencia la profecía y la escritura sagrada. Y le dimos su recompensa en esta vida, y en verdad en la otra será de los rectos. En las aleyas anteriores explicamos detalladamente sobre el destino del Hazrat Abraham. Esta aleya dice, después de que Abraham emigró de su territorio para invitar a los demás hacia el camino recto, Dios le otorgó unas grandes bendiciones. Unos hijos muy capaces que continuaron su camino y llevaron la profecía con la bendición divina y se convirtieron en unas luces para los creyentes de su pueblo. Unas personas como Isaac y su hijo Jacob y el hijo de este, es decir, José, así como Moisés, Aarón y Salomón, todos eran de la generación de Abraham y continuaron su misión divina. Esta bendición divina tanto es mundana como beneficiosa para el otro mundo. Tanto conlleva un buen hombre
como provee un regalo divino, ya que un hijo puede enorgullecer a sus padres en vida y realzar su nombre después de la muerte de sus progenitores. De esta ley aprendemos que, primero, el hijo bueno y capaz es una bendición divina que Dios otorga a las personas buenas y creyentes. Segundo, uno de los regalos divinos en este mundo es tener una familia capaz y honesta. Tercero, al contrario de las opiniones desviadas, este mundo y el otro mundo se complementan. En la cultura islámica no hay que ignorar este mundo ni el otro mundo, sino que hay que considerar ambos de forma simultánea para tener una vida espiritual y capaz.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharemos las aleyas 28 y 29 de la Sura La Araña. Y recuerda a Lot cuando dijo a su pueblo: en verdad cometéis una indecencia que ningún ser humano había cometido antes de vosotros. Vais a los hombres, contáis los caminos y cometéis lo reprobable en vuestras reuniones. Pero la única respuesta de su pueblo fue decir: tráenos el castigo de Dios si eres de los que dicen la verdad. Después del Hazrat Abraham, las aleyas narran brevemente el destino del Hazrat Lot. Él también era profeta de Dios. Lot vivía en la época del Hazrat Abraham y propagaba la religión divina entre su pueblo. Pero su pueblo no solo no aceptó su invitación, sino que le amenazó con el exilio y muerte debido a que sus palabras les prohibían cometer actos impuros. Estas aleyas han aludido a uno de los más feos actos que incluso no realizan los animales, y dice: el Hazrat Lot, profeta de Dios, siempre advertía a su pueblo que el matrimonio de dos hombres es algo muy feo y reprochado que provoca la desatención de los hombres a las mujeres y la destrucción de la generación humana. Esta indecencia contradice lo normal en la naturaleza, según la cual la tendencia sexual debe darse entre los hombres y las mujeres, y se constata cuando señala que ni siquiera los animales, que también tienen pasiones, no cometen este acto tan feo e ilógico. A continuación, estas aleyas señalan: ellos no solo no tomaron lección de las recomendaciones y advertencias del Hazrat Lot, y tampoco se esforzaron por reformarse y dejar de lado sus perversiones, sino que, con un tono ridículo, reclamaron a aquel Hazrat: si tu señor se molesta de nuestros actos y está previsto que nos castigue, dile que revele su castigo en este mundo y nos destruya. En otras palabras, ellos querían decir al Hazrat Lot que era mentira su afirmación basada en la profecía y que no tenía ninguna competencia para intervenir en la vida de los demás. De estas aleyas aprendemos que, primero, los líderes religiosos no son solamente responsables de la invitación del pueblo hacia Dios, sino que ellos tienen que luchar contra las corrupciones sociales y esforzarse por limpiar la sociedad de las maldades. Segundo, si la corrupción penetra en la sociedad, no se puede decir que tratar de impedir a los demás que incurran en actos nocivos no es eficaz. Tercero, los profetas divinos animan a las personas a satisfacer sus pasiones a través de las vías correctas y, al contrario, rechazan y se oponen ante las desviaciones sexuales como el homosexualismo. Cuarto, el homosexualismo, que actualmente se considera algo legal en algunos países occidentales, es algo feo e ilógico en todas las religiones divinas y, de hecho, todos los profetas divinos eran misioneros que lucharon por erradicar esta práctica desviada.
Ahora es momento de escuchar la leya 30 de la sura La Araña. Él dijo: Señor mío, auxíliame contra el pueblo de los corruptores. Cuando aquel pueblo corrupto consideró al Hadad Lot como una persona mentirosa y desaprobó su profecía, aquel Hadrat pidió a Dios que le mostrara un milagro para demostrar la veracidad de su afirmación. Un milagro que tanto sea índice de su misión divina como castigue a los pecadores y provoque la victoria de lo justo ante lo injusto. Aquellas personas que estaban enorgullecidas por sus pecados y negaban la veracidad y pureza forman un pueblo corrupto que desarrolla la corrupción y la considera algo normal. Estas personas están tan desviadas del camino recto que ridiculizan a las personas puras y creyentes que les advierten e instan a volver a la vía de Dios. De esta ley aprendemos que, primero, en la cultura islámica, el homosexualismo se considera un tipo de propagación en la corrupción en la tierra, y alguien que cometa este pecado está condenado sin reparos a un castigo muy duro. Segundo, tenemos que resistir firmemente ante el desarrollo de la corrupción en la sociedad y solicitar ayuda de Dios para superar en los corruptos. Queridos oyentes, escucharon nuestro espacio semanal Camino hacia la Luz, que esperamos haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Desde los estudios de la Radio Nacional de Irán reciban nuestros más cordiales saludos. Rafa Tola Rahimi y quien les habla, Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Muhammad Mustafa, la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayuda a seguir por el mejor camino. Primeramente, escucharán la aleya 27 de la sura La Araña. Y le otorgamos a Isaac y a Jacob, y pusimos en su descendencia la profecía y la escritura sagrada. Y le dimos su recompensa en esta vida, y en verdad en la otra será de los rectos. En las aleyas anteriores explicamos detalladamente sobre el destino del Hadrat Abraham. Esta aleya dice, después de que Abraham emigró de su territorio para invitar a los demás hacia el camino recto, Dios le otorgó unas grandes bendiciones. Unos hijos muy capaces que continuaron su camino y llevaron la profecía con la bendición divina y se convirtieron en unas luces para los creyentes de su pueblo. Unas personas como Isaac y su hijo Jacob y el hijo de este, es decir, José, así como Moisés, Aarón y Salomón, todos eran de la generación de Abraham y continuaron su misión divina. Esta bendición divina tanto es mundana como beneficiosa para el otro mundo. Tanto conlleva un buen hombre como provee un regalo divino, ya que un hijo puede enorgullecer a sus padres en vida y realzar su nombre después de la muerte de sus progenitores. De esta ley aprendemos que, primero, el hijo bueno y capaz es una bendición divina que Dios otorga a las personas buenas y creyentes. Segundo, uno de los regalos divinos en este mundo es tener una familia capaz y honesta. Tercero, al contrario de las opiniones desviadas, este mundo y el otro mundo se complementan. En la cultura islámica no hay que ignorar este mundo ni el otro mundo, sino que hay que considerar ambos de forma simultánea para tener una vida espiritual y capaz.
Allah subhanallah, Allah hamdulillah, Allah subhanallah, Allah hamdulillah, Allah
subhanallah. Ahora escucharemos las aleyas 28 y 29 de la sura La Araña. Y recuerda a Lot cuando dijo a su pueblo, «En verdad cometéis una indecencia que ningún ser humano había cometido antes de vosotros. Vais a los hombres, contáis los caminos y cometéis lo reprobable en vuestras reuniones». Pero la única respuesta de su pueblo fue decir, «Tráenos el castigo de Dios si eres de los que dicen la verdad». Después del Hazrat Abraham, las aleyas narran brevemente el destino del Hazrat Lot. Él también era profeta de Dios. Lot vivía en la época del Hazrat Abraham y propagaba la religión divina entre su pueblo. Pero su pueblo no solo no aceptó su invitación, sino que le amenazó con el exilio y muerte debido a que sus palabras les prohibían cometer actos impuros. Estas aleyas han aludido a uno de los más feos actos que incluso no realizan los animales, y dice, «El Hazrat Lot, profeta de Dios, siempre advertía a su pueblo que el matrimonio de dos hombres es algo muy feo y reprochado que provoca la desatención de los hombres a las mujeres y la destrucción de la generación humana. Esta indecencia contradice lo normal en la naturaleza, según la cual la tendencia sexual debe darse entre los hombres y las mujeres, y se constata cuando señala que ni siquiera los animales, que también tienen pasiones, no cometen este acto tan feo e ilógico. A continuación, estas aleyas señalan: ellos no solo no tomaron lección de las recomendaciones y advertencias del Hazrat Lot, y tampoco se esforzaron por reformarse y dejar de lado sus perversiones, sino que, con un tono ridículo, reclamaron a aquel Hazrat: si tu señor se molesta de nuestros actos y está previsto que nos castigue, dile que revele su castigo en este mundo y nos destruya. En otras palabras, ellos querían decir al Hazrat Lot que era mentira su afirmación basada en la profecía y que no tenía ninguna competencia para intervenir en la vida de los demás. De estas aleyas aprendemos que, primero, los líderes religiosos no son solamente responsables de la invitación del pueblo hacia Dios, sino que ellos tienen que luchar contra las corrupciones sociales y esforzarse por limpiar la sociedad de las maldades. Segundo, si la corrupción penetra en la sociedad, no se puede decir que tratar de impedir a los demás que incurran en actos nocivos no es eficaz. Tercero, los profetas divinos animan a las personas a satisfacer sus pasiones a través de las vías correctas y, al contrario, rechazan y se oponen ante las desviaciones sexuales como el homosexualismo. Cuarto, el homosexualismo, que actualmente se considera algo legal en algunos países occidentales, es algo feo e ilógico en todas las religiones divinas y, de hecho, todos los profetas divinos eran misioneros que lucharon por erradicar esta práctica desviada.
Ahora es momento de escuchar la aleya 30 de la sura La Araña. Él dijo: Señor mío, auxíliame contra el pueblo de los corruptores. Cuando aquel pueblo corrupto consideró al Hazrat Lot como una persona mentirosa y desaprobó su profecía, aquel Hazrat pidió a Dios que le mostrara un milagro para demostrar la veracidad de su afirmación. Un milagro que tanto sea índice de sumisión divina como castigue a los pecadores y provoque la victoria de lo justo ante lo injusto. Aquellas personas que estaban enorgullecidas por sus pecados y negaban la veracidad y pureza forman un pueblo corrupto que desarrolla la corrupción y la considera algo normal. Estas personas están tan desviadas del camino recto que ridiculizan a las personas puras y creyentes que les advierten e instan a volver a la vía de Dios. De esta ley aprendemos que, primero, en la cultura islámica, el homosexualismo se considera un tipo de propagación en la corrupción en la tierra, y alguien que cometa este pecado está condenado sin reparos a un castigo muy duro. Segundo, tenemos que resistir firmemente ante el desarrollo de la corrupción en la sociedad y solicitar ayuda de Dios para superar en los corruptos. Queridos oyentes, escucharon nuestro espacio semanal Camino hacia la Luz, que esperamos haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.
Claves de la vida.
La buena vestimenta.
Hoy estudiamos el tema de la importancia de la buena vestimenta según el estilo de la vida en el Islam. Las vestimentas se clasifican en dos tipos, adecuados e inadecuadas. Según el estilo de la vida islámica, la vestimenta más adecuada debe ser limpia, de color blanco, de algodón o de lino, cómoda y con un buen aroma. Los líderes religiosos siempre han atenido los efectos que deja la vestimenta en la salud mental, así como también han enumerado los efectos positivos y negativos en relación con una vestimenta adecuada e inadecuada. Para ellos, la dignidad, la humildad, la paciencia y el estar arreglado están entre las ventajas de una adecuada vestimenta y, por el contrario, el orgullo y la tristeza son las consecuencias de la vestimenta inadecuada. Profeta del Islam, la paz sea con él, dice: para asistir entre los hermanos religiosos deben arreglarse de manera que brillen, ya que a Dios no le gusta la fealdad ni tampoco una fea apariencia. Añade también que la ropa blanca es más adecuada para ustedes que cualquier otra ropa de otro color. Se dice que cuando el imam Hussein, la paz sea con él, quería rezar, se ponía las mejores vestimentas. Una vez le preguntaron el motivo y él contestó: Dios es hermoso y le gusta la belleza, pues me arreglo y me pongo hermoso para él.
Son muchas las formas de llevar a cabo la explotación de los pobres, desde el trabajo forzado al tráfico ilegal. Pero, ¿qué ocurre con la industria farmacéutica? Seguramente todo el mundo merece tener acceso a los mismos medicamentos sin importar sus orígenes. ¿No creen ustedes? Pues no. Al parecer, la industria farmacéutica se ha aprovechado de su posición para explotar a los pobres de formas que a veces resultan impensables. Y encima de todo esto, hay una industria farmacéutica falsa que está floreciendo también y le saca el dinero a los pobres que se encuentran en su posición más débil. La gente en África, Europa y otras partes del globo están siendo usadas como conejillos de indias por las grandes farmacéuticas multinacionales, todo ello en aras de ofrecer un mejor servicio a los ricos. Saludos y bienvenidos a Brecha Económica. Yo soy Matías Moipuri. En la edición de esta semana vamos a analizar cómo las compañías farmacéuticas están aprovechándose de las personas vulnerables para probar sus fármacos, además de echar un vistazo al mercado ilegal de medicamentos que, como es habitual, genera millones para los traficantes y no contribuye en la salud de los enfermos. En aras de ver las cosas desde su propia perspectiva, primero vamos a observar las cifras de las farmacéuticas legítimas. Según el Instituto ICVIA, en 2018 la facturación global rondó los 1,2 billones de dólares, sin embargo, con una tasa de crecimiento del 4,5%, se estima que esta cifra ascienda a los 1,5 billones de dólares para el año 2023. Ahora bien, según el Instituto de Investigaciones de Finanzas y Negocios, la industria farmacéutica ilegal tiene un valor de 431.000 millones de dólares al año, una cifra que también está en crecimiento. Si se calcula el porcentaje que representa de la industria legítima, estaríamos hablando de cerca del 33%, una cifra que supera el Producto Interno Bruto de Noruega y de los Emiratos Árabes Unidos. La lucha contra este comercio ilegal es algo que se toma muy en serio. Al respecto, la Interpol incautó 14 millones de dólares por concepto de productos falsos en los 7 días siguientes al anuncio de la Organización Mundial de la Salud, en el que declaró la COVID-19 una pandemia global. A esto se pueden añadir 121 arrestos y la involucración de más de 90 países.
Si una industria pretende asegurar su éxito, entonces debería contar con un modelo por el cual guiarse. De lo contrario, sería inútil falsificar productos que no tengan ninguna demanda. Como ejemplo, tenemos a la lucrativa industria cinematográfica. Con gran probabilidad, los DVDs piratas generan más ganancias por todo el mundo que los verdaderos. Entonces, ¿qué industria deberían tomar como referente los medicamentos y el equipamiento médico falsificados? Para comenzar, podríamos mencionar la sorprendente suma de 1,5 billones de dólares en ingresos anuales para el año 2023. Y como mencionamos antes, la falsa industria representa cerca del 33% de esta cifra. ¿Quiénes son los actores en la industria farmacéutica como para que muchos deseen imitarlos? Encabezando la lista se encuentra la mayor compañía farmacéutica del mundo, Pfizer, que produce una enorme variedad de fármacos para sectores como la inmunología, la oncología, las neurociencias y, por supuesto, la muy famosa píldora azul. Le sigue Roche, también famosa por sus medicamentos para inmunología, neurociencias y enfermedades infecciosas. Sin embargo, Roche es mucho más conocida por sus fármacos contra el cáncer, como Herceptin, Avastin, Rituxan, todos medicamentos líderes en el campo de la oncología, que representa un gran aporte a los 46,4 mil millones de dólares al año de ingresos de que goza Roche. En tercera posición se ubica una marca que se especializa más bien en la venta libre, la compañía Johnson & Johnson. Esta empresa, con sede en los Estados Unidos, es conocida por marcas como Neutrogena, Listerine y muchas más. Goza de unos notables ingresos anuales de 40,7 mil millones de dólares. Nos va quedando muy claro por qué los productos falsos tienen una apariencia tan lucrativa para quienes los producen y los comercian. Para muchas personas, la posibilidad de disponer de un seguro médico es un privilegio por todo el mundo. Sin embargo, solo una minoría lo consigue. También están quienes cuentan con un fuerte respaldo del Estado que provee atención médica gratuita, pero incluso en este caso es un servicio limitado. Un enigma es la cuestión de por qué para enfermedades como el cáncer no se ha encontrado una cura sistemática, al igual que ha ocurrido con la viruela y otras enfermedades tratables. La respuesta, pues el dinero. En caso de que Roche y Pfizer encontraran una cura, por ejemplo una simple pastilla, ¿cómo podrían entonces hacer dinero a largo plazo? Es comparable a un productor de baterías que creara un producto que nunca se agotara. Simple y llanamente, no tendría sentido económico para estas compañías multinacionales como Roche, Pfizer y Johnson & Johnson, que claramente se benefician de su poder y avaricia en detrimento de la moral, la ética y la compasión humana.
De momento momentos en los que el virus de la COVID-19 se encuentra en plena acción, el mundo está necesitado de suplementos médicos. Pero ¿de dónde provienen estos? China y la India son los dos mayores productores del mundo, con mascarillas falsas, guantes y otros equipos de protección personal que son producidos en masa por estas dos superpotencias industriales. China en particular tiene una alta producción en este sector, de la que el 50% son comprados por la Unión Europea, mientras los Estados Unidos adquieren el 48%. Esta situación contribuye a una facturación total que ronda los 43,3 mil millones de dólares por año y que ha registrado un aumento del casi el 7,7% en el último lustro. No obstante, al igual que para los medicamentos falsos, existe un mercado enorme de equipos falsificados que podría haberse envuelto en una pandemia paralela de este tipo de productos. Hasta el momento, desde el brote del virus, se ha producido la incautación de decenas de miles de mascarillas falsas en todo el mundo.
Durante muchos años ha existido un mercado de medicamentos falsos en el que los fármacos, vitaminas y otros productos farmacéuticos se pueden encontrar fácilmente. Sin embargo, la llegada del virus de la COVID-19 ha sido testigo de un resurgir no solo en la medicación necesaria para combatirlo, entiéndase fármacos inmunológicos, sino que también ha habido una creciente necesidad por equipamiento médico que ha llegado a las calles de muchos países, desde mascarillas y guantes hasta sprays y protectores faciales. Todos han encontrado su acceso a los mercados mundiales para alimentar la paranoia y las exigencias que rodean al virus. Uno de los principales fármacos que ha entrado en escena en el mercado negro es la cloroquina, tras el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que este medicamento contra la malaria se podría usar para combatir el virus. Desde este anuncio, los farmacéuticos de todos los rincones del mundo han venido alertando de la escasez del fármaco original, lo que ha dejado una puerta abierta para que la versión falsificada llegue a las calles. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que no existen evidencias médicas que respalden que el consumo de cloroquina puede en realidad derrotar al virus de la COVID-19. Sin embargo, Trump, quien se ha convertido ahora en experto médico, fue citado al decir: "Tenemos algo que perder, tómenla de todas formas". Estas declaraciones provienen del hombre que sugirió que se inyectara desinfectante en el cuerpo humano y también la misma persona que tiene íntimos amigos de negocios en el mundo de las farmacéuticas. Algunos de los casos más inquietantes de las tabletas de cloroquina se han encontrado en África Central, en países como Camerún y la República Democrática del Congo. El medicamento contra la malaria se vende normalmente a unos $40 el paquete de 1000 pastillas. Sin embargo, debido a la escasez y a la producción de la versión alterada, la misma cantidad se vende ahora en el mercado negro por $250. Tan difícil es la situación en África que un informe de la Organización Mundial de la Salud sugiere que casi un 42% de todos los medicamentos falsos en el mundo se pueden encontrar en las calles y mercados de los países de África. Estos medicamentos falsos están teniendo consecuencias devastadoras en las vidas de quienes los consumen. Las cifras sugieren que solo en África, 116 mil adultos murieron el año pasado a causa de la malaria por el consumo de drogas falsas inefectivas, al igual que 122 mil niños.
En unos minutos haremos una breve pausa en el programa, pero no se levanten de sus asientos porque aún nos queda mucho tema por tratar. Echaremos un vistazo a cómo ciertos medicamentos provocan que algunos países de África hayan suspendido medicamentos para la tos debido a su naturaleza adictiva. Además, veremos cómo las compañías farmacéuticas están explotando a los pobres cual conejillos de indias mediante las pruebas clínicas de nuevos productos en las poblaciones de los países más vulnerables y pobres del mundo. Contaremos a su vez con la presencia del profesor Marcus Rattray de la Universidad de Bradford, con quien hablaremos sobre los efectos que provocan los fármacos falsos en el cuerpo. No se mueva de su sitio, que ya volvemos. Bienvenidos una vez más a Brecha Económica. En la edición de hoy estamos hablando del mercado de medicamentos falsos y falsificados por todo el mundo, además de evaluar su impacto en las personas que se ven involucradas en su consumo. Nos acompaña hoy Marcus Rattray, profesor de farmacología y decano de la Facultad de Farmacia en la Universidad de Bradford. Su trabajo actual se centra en el área de investigaciones aplicadas a la salud y también realiza actividades comunitarias en las que asiste a los campeones de la salud ofreciendo conocimientos de los síntomas y sobre cómo tener un mejor acceso a los servicios de atención médica. Gracias por acompañarnos, profesor. En primer lugar, ¿nos podría explicar cuáles son las implicaciones médicas que conlleva el consumo de medicamentos falsos? Naturalmente, esto dependerá de los ingredientes, pero de modo general, ¿cuán peligroso podría ser?
Puede ser muy peligroso. Los medicamentos falsos no pasan un control de calidad ni nada similar. Simplemente se producen con el objetivo de que la gente obtenga sus ganancias. Es posible que no contenga ninguno de los medicamentos útiles, por lo que las personas que los consumen puede que no reciban el tratamiento que requieren para su enfermedad. En cambio, algunos de los medicamentos que son falsos contienen sustancias tóxicas, así que podrían provocar grandes daños realmente.
Con respecto a aquellas personas que terminan haciendo uso de medicamentos falsificados, ¿su consumo no tendría un costo más alto para la salud que el de la compra de fármacos originales y prescritos por el médico en primer lugar?
Sí, yo diría que sí. El costo de tener que tratar una enfermedad que empeora por no haber tomado los medicamentos adecuados superaría el costo de los medicamentos reales. Creo que también es bueno destacar que a menudo hay medicamentos que se ofrecen en diferentes marcas, incluyendo medicamentos genéricos. Estos son los que pasan por el control de calidad, vienen en diferentes envases y, en realidad, son más baratos que los fármacos originales. Por lo tanto, hay muchos medicamentos para los que no hay que gastar una fortuna.
Por último, es importante, por supuesto, que se conozcan los efectos de los fármacos antes de iniciar una producción en masa. Pero, ¿por qué hay compañías que están comenzando a probar sus productos en los países más pobres?
Sí, esa es una pregunta bastante complicada e importante. En primer lugar, yo considero que hay muchos puntos positivos en el hecho de que las pruebas clínicas se estén haciendo por todo el mundo, incluidos los países en vías de desarrollo y los pobres, porque así se puede asegurar que los medicamentos lleguen a todos. También es un tributo a los sistemas de salud en muchos países en los que en realidad se pueden llevar a cabo las pruebas clínicas en muchos lugares, porque es una parte importante y está regulada por la Organización Mundial de la Salud. Al final, todas las pruebas clínicas tienen que cumplir una serie de instrucciones muy estrictas sobre cómo se llevan a cabo y también las normas éticas. Por lo tanto, el hecho de que se lleve a cabo por todo el mundo es algo bueno. Obviamente, las compañías de estos países que están produciendo estos medicamentos van a tener en cuenta los costos también. Sin embargo, no habría medicamentos que se pudieran patentar a nivel mundial sin las pruebas que se han estado realizando en diferentes países, diferentes establecimientos. Por lo que yo creo que en conjunto es algo positivo. No obstante, es importante reconocer que en el pasado algunas de las compañías han actuado de manera inescrupulosa, pero podría decir que esto es más o menos algo del pasado. La mayoría de estas pruebas, o todas las pruebas, están muy bien reguladas como parte de los esfuerzos globales para obtener mejores tratamientos para enfermedades importantes.
Muchas gracias. Ha sido el profesor Rattray de la Universidad de Bradford. A continuación abordaremos el tema de cómo ciertos medicamentos de venta libre están teniendo unos efectos adictivos en las personas que los consumen.
La prescripción de medicamentos está estipulada para mitigar dolencias y síntomas, así como preservar la vida en algunos casos. Sin embargo, esta industria multimillonaria tiene su lado oscuro también, puesto que muchas personas se vuelven adictas a los fármacos prescritos, como es el caso de los calmantes, los somníferos y los antidepresivos. De hecho, los tres han provocado la muerte de muchas personas, incluidas grandes celebridades. Solo en los Estados Unidos, la prescripción de medicamentos conlleva la muerte de unas 200.000 personas cada año, muchas de ellas por adicción a los opiáceos, lo que ha generado una crisis en el país por la cantidad de personas que han terminado volviéndose dependientes a estos medicamentos o, tristemente, que han perdido la vida. Uno de los principales culpables es el fentanilo, un medicamento opiáceo que provoca la muerte de 128 personas cada día por sobredosis. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estiman que el impacto económico de la crisis de los opiáceos en los Estados Unidos estaría costando unos 78,5 mil millones de dólares al año. Esta suma incluye el costo de la atención médica, la pérdida de productividad, tratamientos por adicción y, por supuesto, uno de los principales efectos secundarios de la adicción, los crímenes. En cuanto a África, uno de los mayores problemas de adicción son los siropes contra la tos. El ingrediente fundamental es la codeína, una vez más otro opiáceo que es altamente adictivo. Al igual que el fentanilo en Estados Unidos, África tiene un gran mercado de siropes falsificados para la tos, y cada día un gran número de personas consume numerosos frascos de dicha sustancia, por lo que se ha convertido en una de las drogas más populares en países como Nigeria.
It doesn't help that it's everywhere and everybody uses it.
A un precio de solo 50 centavos el frasco, esta droga era una forma muy barata y fácil de crear una adicción, cuyos efectos provocan un fallo de los órganos vitales y unas formas extremadamente volátiles de esquizofrenia. Una vez más, al igual que ocurre con cualquier producto falsificado, alguien, en algún lugar, se está beneficiando en gran medida a costa de la miseria de otros.
En otras noticias económicas, la primera historia que tenemos nos lleva a Reino Unido. Este exmiembro de la Unión Europea ha reportado un 5,8% de pérdidas en su economía, su registro más alto. El devastador impacto se debe a una combinación entre el impacto del virus de la COVID-19 y los paralizantes efectos del Brexit. Es muy probable que el desempleo en los Estados Unidos alcance o supere el 20% y después caerá al 8% o al 10% para finales de año.
Uno de los principales aspectos para la creación de un nuevo medicamento es tener en cuenta los efectos farmacológicos que este tiene en la mente humana y los efectos físicos en el cuerpo. Desde el año 1980 hasta la actualidad, las pruebas en animales son uno de los pasos fundamentales en la investigación y desarrollo de un fármaco. De hecho, en estos días, la posible vacuna contra la COVID-19 se está probando en animales de laboratorio por todo el mundo. Sin embargo, ¿acaso hay una alternativa al empleo de animales y humanos en las pruebas que se realizan para los medicamentos?
Es muy importante recordar que las pruebas en los animales no ofrecen ninguna garantía para la seguridad de los humanos. Nosotros disponemos de unas estadísticas chocantes del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos que dicen que el 95% de los fármacos que han tenido efectos seguros en los animales van a fracasar en las pruebas con humanos. Disponemos de estos métodos increíbles que podrían pronosticar de manera fiable una respuesta humana sin dañar a los animales. Tenemos algo que se llama los modelos de tejidos humanos en 3D, que se podrían emplear para estudiar infecciones o cosas como órganos en chips que se pueden utilizar para simular la respuesta ante una vacuna en el cuerpo humano.
En un paso posterior de la investigación, las pruebas clínicas en humanos son parte vital de los nuevos fármacos. Y de hecho, en muchos lugares de Europa Occidental y de los Estados Unidos, se pueden apreciar, a menudo, anuncios en los periódicos y las revistas invitando a las personas a participar en pruebas clínicas como voluntarios a cambio de una suma de dinero. No obstante, la situación está cambiando y la tasa en la que estas pruebas se realizan en humanos está en aumento, al igual que el tipo de personas en las que se llevan a cabo. A principios de los años 90, los Estados Unidos realizaron unas 271 pruebas clínicas fuera de su territorio. Sin embargo, más adelante, en el año 2008, esta cifra ascendió a 6.485, un equivalente a 2.000% de incremento. Una base de datos del Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos muestra que desde entonces la cifra ha vuelto a aumentar hasta casi las 60.000 pruebas desde el año 2000. No obstante, cuando uno comprueba dónde se han estado llevando a cabo estos ensayos, se aprecia una sospecha inmediata en el informe. En otras palabras, la mayoría de las pruebas se efectúan en países en vías de desarrollo, entre sus habitantes más pobres y vulnerables. Desde pequeñas aldeas en Rumanía o pueblos en Estonia hasta Shenyang, en China, todos lugares desconocidos en los mapas. Sin embargo, son sitios que se han convertido en el blanco de las compañías farmacéuticas para explotar a quienes se ven necesitados de dinero y que recurren a estas arriesgadas pruebas en humanos. La razón por la que los Estados Unidos emplea a terceros países para llevar a cabo estas pruebas se debe a una laguna en su Agencia de Alimentos y Medicamentos, la que estipula que para que un fármaco reciba la aprobación en los Estados Unidos, no necesita haber realizado sus pruebas en este territorio.
Los estudios que se suelen utilizar para generar los datos que sirven para regularnos, como los que usa la Agencia para los Medicamentos y la Alimentación, la FDA, no tienen que llevarse a cabo necesariamente en este país, por lo que resulta posible que las pruebas en animales se realicen en otros países con estándares más bajos y que puede que para las personas en esos otros países no se incluyan en la línea ética fundamental.
Este es otro ejemplo de cómo los ricos explotan a los pobres y una vez más, las compañías farmacéuticas multinacionales están aplicando su influencia financiera sobre aquellos que únicamente cuentan con sus cuerpos como mercancía de trueque.
La pandemia global ha provocado que muchas personas por todo el mundo hayan perdido a sus seres queridos y al mismo tiempo ha generado un cambio de vida, trabajo y socialización en todos nosotros. Sin embargo, para unos pocos se ha convertido en una oportunidad a aprovechar para comenzar a producir y distribuir por todo el mundo un sinnúmero de medicamentos falsificados y equipos de protección personal, en su mayoría a los más vulnerables y pobres. Por otra parte, parece que las personas más pobres están condenadas a verse privadas de las dos formas de atención médica, puesto que las genuinas resultan con frecuencia demasiado caras y las falsas resultan inefectivas o peligrosas. De momento, esto es todo por hoy. Yo soy Matías Moipur, quien se despide en nombre de todo el equipo de Brecha Económica y les agradece por su atención y sintonía.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.